mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. Es viernes y es 14 de febrero, San Valentín. Feliz día para todos los enamorados. Y recuerda que la reliquia del cráneo de San Valentín está muy cerquita de aquí, está concretamente en Toro. Hoy tenemos otros temas para tratar aquí en nuestro programa. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En el programa de hoy vamos a hacer un punto y aparte y nos vamos a detener en el trabajo que realiza la Pastoral de la Salud en la diócesis de Zamora desde hace unos 3 años aproximadamente. Se ha celebrado el pasado 11 de febrero en la festividad de la Virgen de Lourdes la Jornada Mundial del Enfermo con el lema Peregrinos de la Esperanza. Y hoy hemos invitado a este espacio en el que te contamos la actualidad informativa de la diócesis de Zamora a la responsable de Pastoral de la Salud y también a uno de los capellanes. Susana Vicente, buenos días.
Buenos días, Vicky. Buenos días a todos.
Y el capellán, buenos días, José Luis Miranda.
Buenos días, Vicky.
¿Cómo estáis?
Bien, bien.
Hoy
bien.
Ya finalizamos con las actividades programadas con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo. Hoy es la última ponencia, Susana.
Sí, en la tarde de hoy, a las 5:30 de la tarde, acude... Xavier Azcoitia, perdón, uh-huh. Que es uno de los formadores del Centro de Humanización de San Camilo, de Tres Cantos en Madrid, y nos viene a hablar sobre cómo se trabaja con el enfermo y sobre el enfermo y las necesidades del enfermo en su punto final.
Uh-huh. Además ha estado también Héctor Galán, otro de nuestros sacerdotes diocesanos y que también es capellán en la Pastoral de la Salud. También ofreció una charla. No sé si estuvisteis ambos escuchando la conferencia de Héctor para que nos podáis decir a grandes rasgos en qué se detuvo Héctor el otro día en su conferencia.
Héctor, el miércoles por la tarde tuvo una charla a la que yo creo que acudió masivamente los voluntarios de Pastoral de la Salud para escucharle hablar de la esperanza, ¿no? En la enfermedad todos nos hacemos vulnerables y necesitamos ese punto de esperanza para continuar y para sanar de alguna manera también dentro del dolor y dentro de la situación de vulnerabilidad que sufrimos cuando ingresamos en un hospital o cuando estamos enfermos en un hogar.
Y no solo los enfermos, sino también los familiares. José Luis, ¿cómo es el día a día en el complejo asistencial de Zamora, donde da servicio, por decirlo de alguna manera, la iglesia, tanto en el Hospital Provincial Rodríguez Chamorro como en el Virgen de la Concha? ¿Cómo es el día a día, José Luis?
Bueno, pues el día a día es estar en el hospital, estar en el clínico acompañando a los enfermos. Acompañando significa simplemente, bueno, pues hacernos presentes, sobre todo aquellos que nos lo solicitan, ¿no? Uh-huh. Porque son personas de nuestras parroquias que, bueno, pues que enferman y finalmente son hospitalizados y requieren de nuestra presencia para ayudarles un poquito en ese momento difícil que es la enfermedad. Pero eso, como bien dices, Vicky, no solamente a los enfermos, sino también a las familias, porque son parte afectada también, ¿no? Y como ellos mismos nos dicen muchas veces, cuando llega esto, que muchas veces llega sin prepararlo, sin previo aviso, pues te cambia la vida en un momento, porque, bueno, pues los familiares tienen que cambiar sus rutinas para poder estar ahí también con los enfermos. Uh-huh. Y nosotros acompañamos, estamos cerca, dialogamos con ellos, tratamos de infundirles esa esperanza que nos pide este año jubilar, uh-huh. porque yo creo que son, dentro de los destinatarios del jubileo 2025, yo creo que son uno de los principales destinatarios, uh-huh. de cargarse las pilas con fe y esperanza a los enfermos.
A veces nos olvidamos un poco de la familia, ¿no? Hablamos mucho del enfermo, la Jornada Mundial del Enfermo. ¿Habrá ocasiones que incluso los familiares los sufren tanto o más que los propios pacientes, ¿no?
Claro, es que no nos podemos olvidar que cuando el enfermo ingresa en un hospital o enferma y está en casa, enferma toda la familia. Es decir, no solamente enferma el propio afectado, sino que toda la familia su vida cambia porque gira en torno a la persona, a la persona enferma. Entonces, el familiar es tan importante como el propio paciente. Hay que trabajar y hay que acompañar y hay que asistir y hay que pensar no solo en el enfermo o en el paciente, sino en el entorno.
Susana, tú eres trabajadora social, como digo, coordinas o eres responsable un poco, ¿no?, de todo el equipo que formáis la Pastoral de la Salud. ¿Qué buscan en ti los profesionales sanitarios, los enfermos, las familias? Al final, el entorno en el que te desenvuelves.
A ver, nosotros tenemos una mirada holística de la persona. No solo nos centramos en trabajar la parte sanitaria, que es de lo que se encargan los médicos, las enfermeras, ¿no? Tanto el Comité de Humanización como la Pastoral de la Salud se encarga de ver un poco más allá, de trabajar todos los aspectos que forman parte de la salud integral de la persona. Entonces, nosotros dentro del complejo asistencial estamos desarrollando tres programas diferentes. El primero es el armario del hospital. Eso quiere decir que en el hospital hay un armario donde se encuentran prendas para que las personas que están en el hospital y se vayan de nuevo a su hogar vayan de la forma más digna o vestidas de la manera más digna.
Y que no tienen recursos, entiendo, claro, ¿no?
Sí, en muchos casos no tienen recursos o teniendo recursos han llegado al hospital de una forma nefasta.
Vamos, que cuando hablas del armario del hospital, literalmente es el armario del hospital.
Literalmente, en todo el complejo asistencial, en los tres hospitales hay un armario. Un armario,
esto no lo conocíamos, ¿eh?
Claro, un armario que se llena con la ropa que viene de la planta de reciclaje de Cáritas Diocesana de Zamora.
Fíjate qué interesante, esto no lo sabíamos ni no nos lo habíamos planteado, ¿no?
Pues esto es un programa.
¿Ha pasado alguna vez?
Sí.
Recuerdo un transeúnte de Benavente que, bueno, pues no tenía nada y,
claro,
y claro, llegó el momento de irse y hubo que ayudarle tanto en el aspecto de la ropa como de poder coger el autobús.
Sí, claro. La Pastoral de la Salud se encargó de costear el autobús a Benavente. Lógicamente, nosotros nos coordinamos con las trabajadoras sociales del complejo asistencial para que todo esto funcione, porque son a ellas a las primeras que llegan las necesidades y luego pues ellas nos llaman para solventar esta serie de recursos que a lo mejor no en principio la administración o el complejo asistencial cubre y nosotros, bueno, pues tenemos esa facilidad. Hay otros dos programas que estamos desarrollando en el complejo asistencial. Uno es de acompañamiento a las consultas programadas, ¿vale? Uh-huh. Hay personas en la zona rural o en Zamora capital que no tienen a personas que le acompañen a esas consultas. Eso se detecta en los centros de salud. Y a partir de ahí, bueno, se pone en contacto con el SAU, que es el Servicio de Atención al Usuario del Complejo Asistencial, y el SAU se pone en contacto con nosotros y nosotros llamamos a uno de nuestros voluntarios que previamente está formado para ello y que previamente se le ha dicho cómo trabajar y, bueno, pues le acompaña a este paciente, al médico y, bueno, pues también hay un protocolo, ¿no?, de seguimiento de estos casos. Uh-huh. Y luego hay otro protocolo que se está empezando a desarrollar, que aún no estamos todavía inmersos, que es el acompañamiento en habitaciones, dentro uh-huh. del complejo asistencial, a las personas que están ingresadas, pues a personas que no están solas o que están solas, personas que no tienen a nadie.
Bueno, y que se necesita tener alguien que controle.
Siempre, todo el mundo necesita a alguien en el hospital. Es una situación muy vulnerable.
Interesante que digas esto, porque a veces las familias dicen, bueno, si no es necesario, no puede estar solo.
Todo el mundo necesita a alguien, aunque
sea por compañía.
Sí, claro. Sí, además, yo creo que cada vez va a ser un problema más grande.
Sí.
Porque, bueno, pues ya
si
sabemos.
Están las familias ya sabemos normalizadas, entre sí, comillas, claro, surgen las sí cosas de yo no puedo porque claro trabajo, el otro tiene que venir, no sé qué.
Pues sí, daros cuenta de que cada vez las familias son más pequeñas, ¿no? Y van a seguir empequeñeciéndose, que van a tener menos miembros y cada vez yo creo que va a ser más difícil que haya acompañantes dentro de las propias familias que puedan estar, pues eso, al 100%, 24H cada día, no sé. Es,
bueno, no, incluso familias normalizadas que los hijos están fuera y que no pueden llegar de forma inmediata.
Pues ya nos hemos quedado sin tiempo.
Madre mía.
Pues se nos ha sido rápido. Así que gracias a los dos por haber estado con nosotros en el espejo de COPE Zamora. Gracias y buenos días. Vamos a conocer el origen de uno de esos dichos populares que nos descubre nuestro experto Luis Santamaría. ¿Has oído alguna vez eso de «es más viejo que Matusalén»? ¡Buenos días, Luis!
Hola, Vicky. Si abrimos la Biblia por el quinto capítulo del Génesis, aparece encabezado así: «Este es el libro de los descendientes de Adán». Y si seguimos leyendo, lo siguiente que abriremos mucho, pero muchos son los ojos, porque dice el texto sagrado que Adán vivió un total de 930 años, y su hijo Set alcanzó la edad de 912, unos pocos menos. El nieto Enos, 905 años, y así continúa el árbol genealógico hasta el más célebre de estos personajes, Matusalén, que vivió la friolera de 969 años. Por eso el ingenio castellano ha acuñado una frase que no necesita explicación alguna: ser más viejo que Matusalén. Lo único que hace falta, claro está, es conocer estos relatos judíos de los inicios de la humanidad. Lo cierto es que, como nos han mostrado las investigaciones bíblicas de los últimos siglos, los primeros capítulos del Génesis tenemos que entenderlos correctamente, sin caer en lecturas ingenuas o fundamentalistas. Claro que es palabra de Dios y así la leemos los creyentes, pero hemos de tener en cuenta los géneros literarios, es decir, las formas de expresión utilizadas por los hagiógrafos, las personas concretas que elaboraron esos relatos orales que acabaron poniéndose por escrito. En las primeras páginas de la Biblia hay una importante carga mitológica, un indudable lenguaje simbólico. Por eso, ¿qué nos dice hoy a nosotros eso de ser más viejo que Matusalén? En aquellos tiempos, el pueblo hebreo tenía muy claro que la vida depende de Dios, y cumplir muchos años parece ser un efecto de su bendición. A más edad, más bendición. Una forma primitiva de entender la realidad en clave de retribución. Matusalén tuvo que ser muy bueno y muy querido por Dios para llegar a los 969 años. Sabemos que no tiene que ver la bondad o maldad personal con los años que podamos cumplir, y que nuestra vida está sujeta a muchísimas circunstancias naturales y accidentales. La fe consiste precisamente en confiar en Dios, sabiendo que estamos en sus manos y que nunca, nunca nos deja solos. Jesús nos mostró que el Señor es bueno, que su misericordia es eterna. Hasta el próximo viernes.
Hasta la semana que viene, Luis. Gracias. Y vamos a continuar en el Espejo de Cope de Zamora hablando de otros temas que también han sido actualidad aquí en Zamora y en la Iglesia española. Empezamos por lo más reciente, y es que un equipo de Ábside Media se ha trasladado hasta nuestra ciudad para grabar un vídeo promocional del Día del Seminario de este 2025. Es un vídeo que se va a difundir en todas las diócesis españolas en torno al 19 de marzo aproximadamente, y la presencia zamorana pues ha sido absoluta, empezando por el director de este cortometraje, que es Florentino Pérez, sacerdote de la diócesis de Zamora y que además es el director del secretariado de la Subcomisión Episcopal de Seminarios. Buenos días, Tino.
Hola, buenos días, Vicky.
La Subcomisión Episcopal de Seminarios, cuando yo se lo explico a alguien de la calle o a mis amigas, le digo, bueno, pues es el organismo o el departamento de la Conferencia Episcopal Española que se encarga de los seminarios españoles.
Eso es.
Y ya está, ¿no?
Así es.
Es que es tan largo que cualquiera os entiende.
Sí, sí, sí.
A los curas.
Es cierto que a veces los títulos que nos ponemos pues son así eternos, pero que también lo que pretende es especificar lo máximo posible pues el trabajo del que se trata.
Bueno, pero el resumen es ese.
El resumen,
¿no?,
es ese.
Y tenemos la gran suerte que un cura zamorano, que eres tú, eres el que manda en todo esto.
Bueno, no es
acompañado.
No sé si es suerte o es desgracia.
Coordinar,
desde luego, de lo que sí estoy convencido es de que no es de mandar, sino un servicio realmente. Esto no es una demagogia barata, sino porque es real. Al final, en la Iglesia, todos los ministerios y todos los trabajos que desempeñamos pues son un servicio a la comunidad.
Te hago una pregunta incómoda.
Dale.
Porque ahí en la calle dirán, ¿y le pagan más por estar en la Conferencia Episcopal?
Pues te digo la verdad, me pagan menos que estando en Zamora sin ningún otro cargo. Es decir, en Zamora el cura tiene el sueldo básico interprofesional más los complementos de función que lleva a cabo. Bueno, pues ese sueldo mínimo interprofesional es menor que lo que en estos momentos yo cobro.
¿Ves? Date cuenta, ¿ves? Pues me gusta que se expliquen estas cosas porque todo luego lo interpretamos en la clave civil, ¿no? Cuando parece que te vas a la Conferencia Episcopal, que es la casa madre, pues allí, como estás en Madrid, se entiende, se presupone que, fíjate, que es un ascenso laboral. Y en este caso explica muy bien que es un servicio más a la Iglesia. Da igual que estés en Madrid que estés en Zamora. Vamos a lo nuestro. ¿Por qué se ha venido la productora Ábside Media a Zamora a grabar este vídeo?
Bueno, pues porque el que los ha llamado soy yo. Y al final, pues uno siempre tira para su tierra. Pero es cierto, esto es una cosa muy sencilla. En la conferencia episcopal, pues el vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barrio Canal, en una reunión de los directores de las distintas comisiones, pues nos comentó que había un presupuesto procedente de una fundación para medios audiovisuales, para producciones audiovisuales. Y entonces, pues a mí este mundo también me gusta mucho y me parece que en el tiempo en el que vivimos es fundamental estar presente en las redes sociales, en distintos medios de comunicación, pues para lanzar una serie de cuestiones determinadas a la sociedad, como propuesta también para la reflexión, para el debate, para el diálogo, para la escucha, etcétera, etcétera. Entonces, pues desde el primer momento le propuse que con motivo del día del seminario, pues sería interesante estar presentes en las redes sociales y en los medios de comunicación a través de un pequeño spot, pues que nos ayude a reflexionar en torno al tema que quiere lanzar este año la Iglesia Española para presentar y para dialogar en torno a la figura del sacerdote y de las vocaciones sacerdotales, que es el lema de este año, que es Sembradores de Esperanza.
Claro, estamos en el marco del Jubileo de la Esperanza, que a lo largo de todo este 2025, y por eso lleva ese apellido el lema de este año. El vídeo promocional decía al inicio que se graba en Zamora, pero además está lleno de zamoranos. Destaca el papel principal del protagonista, que es un sacerdote. Sí. Y además es vicario de la diócesis de Zamora, es el vicario de evangelización.
Efectivamente. Bueno, la cuestión es que... terminando, sí. Es que me enrollo mucho, Vicky,
sí,
perdona,
pero... No, dale, tenemos 25 minutos.
Terminando de responder, bueno, la cuestión es que propuse este proyecto, uh-huh. Escribí un pequeño guión, lo propuse y me lo aprobaron. Y entonces, pues estupendo. Y desde el primer momento pensé en Zamora porque también aquí la verdad es que hay una red de relaciones muy buena y muy sana.
Familiar y
sí,
muy
sí,
cercana.
Sí. Entonces, ha sido muy fácil el solicitar a la Diputación el uso del Teatro Ramos Carrión. La disposición que han tenido ha sido extraordinaria, de acogida. Y de hecho, los que han venido del equipo de Abside Media, de 13TV, pues están muy sorprendidos porque nos han visto que entre nosotros hay...
Todos nos conocemos,
sí,
¿no?
Sí, hay muy buen rollo, hay muy buenas relaciones. Y después, lógicamente, pues aquí también, pues por mi historia personal, pues también estoy metido en el mundo del teatro y demás y me resulta muy fácil pues también pedir la ayuda y la colaboración de mis amigos, sobre todo de La Tijera Teatro, que se han implicado también al 100% con este proyecto, etcétera, etcétera. Es que en Zamora realmente pues las cosas son bastante fáciles y eso está muy bien.
¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir este vídeo del Día del Seminario?
Pues mira, quiere reflexionar acerca de algunas de las situaciones que nos encontramos en nuestra vida cotidiana y en nuestra sociedad española y zamorana también, ¿por qué no? Que son fuente de desesperanza. Y especialmente, a mí me parece que hay muchas realidades realmente, uh-huh. Hay muchas realidades. Pero hay algunas que no son tan evidentes, como es, por ejemplo, la experiencia de la soledad. Incluso viviendo rodeados de gente. Entonces, pues, ¿cómo en medio de esas situaciones en las que a veces las personas vivimos desesperanzadas, mirando al futuro con miedo y con incertidumbre, el papel del cura es acompañar en esas situaciones para sembrar un poco de esperanza en clave de fe?
¿Y al cura quién le acompaña?
Y al cura le acompaña la propia comunidad cristiana, otros hermanos presbíteros, pero yo creo que fundamentalmente es muy importante, yo ahora lo noto, que estoy fuera un poco del ámbito parroquial, noto que me falta ese resorte de la comunidad cristiana.
¿Por qué no resulta atractiva la vocación sacerdotal para los jóvenes? Bueno, a lo mejor estoy llegando a una conclusión que es errónea, ¿no? Cada vez hay menos vocaciones sacerdotales o menos jóvenes optan por ser cura.
Pues me gustaría precisar un dato.
Venga.
Y es que en el 2024-25, en este curso en el que nos encontramos, es la primera vez que se rompe la inercia de descenso de vocaciones desde el 2017. Ni
me
más,
parece
ni menos.
Muy importante, esto hay que contarlo todo el rato.
Entonces, pues este año hemos lanzado en diciembre, posteriormente a la Inmaculada, creo recordar, una buena noticia, y es que en este curso contamos con 1.036 seminaristas en España, que son 80 más que el curso pasado.
Bueno.
Con lo cual... pues es verdad que ha habido una inercia, y estos datos, pues ya sabes lo que es la estadística, y habrá que esperar al año que viene para ver de qué se trata, qué causas hay, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que en estos momentos ha remontado, o por lo menos se ha roto esa inercia al descenso.
Es muy buena noticia.
Yo creo que es muy buena noticia.
Bueno, por acabar con el tema del vídeo, en torno al 19 de marzo aproximadamente lo podremos
el
ver.
El 16 de marzo es la campaña del Día del Seminario este año. El 16 de marzo, pues en torno a esa semana.
Ya podremos ver el resultado, ¿no?
Sí, sí.
También has estado como director de esta subcomisión de seminarios en la organización del Congreso de Vocaciones, que ha tenido lugar el fin de semana pasado en Madrid, que desde Zamora participaron familias, laicos, jóvenes, consagrados, sacerdotes, fue un diácono también, 20 personas, un grupo de 20 personas. Y me he enterado recientemente que también muchos zamoranos participaron o lideraron los talleres que se ofrecieron a más de 3.000 personas llegadas de todas las diócesis españolas.
Así es.
¿Qué balance haces de este encuentro, Tino?
Bueno, pues mira, hago un balance en términos globales muy positivo. Realmente ha sido un tiempo previo de preparación de mucho esfuerzo, de muchas horas dedicadas a preparar un equipo de unas 15 personas repartidas en tres comisiones. Yo estaba en la comisión de contenidos, que era la encargada de las ponencias y de los talleres, que estaba compuesta por 5 miembros. Y realmente pues ha merecido muchísimo todo el esfuerzo, porque ha sido una experiencia intensa de ser el cuerpo de Cristo, en el sentido de que como un cuerpo tiene muchos miembros, pues así allí ha sido evidente la diversidad que hay en la Iglesia. Quiero dar un detalle, y es que después del Arzobispado de Madrid, la segunda diócesis que más presencia ha tenido dando talleres, es decir, contando su experiencia pastoral, ha sido Zamora. Que yo creo que esto, hablando de la aportación que hemos hecho a la Iglesia Nacional, a la Iglesia Española, es muy importante. Es muy importante, sí, sí.
Te decía, ¿y ahora qué? Después de este subidón, que siempre está muy bien encontrarnos y querernos y abrazarnos y ponernos cara, y salimos reforzados de estos encuentros.
Como todo momento así extraordinario, esto de lo único de lo que se trata es de ser como una especie de engrase de los engranajes, Hemos echado aceite a los engranajes de la pastoral vocacional para que esto funcione con mayor agilidad. Por eso ha habido un pre-congreso en el que hemos tenido que trabajar en cada diócesis una serie de cuestiones para preparar el congreso, y un post-congreso en el cual a lo que se aspira es que en cada diócesis haya un momento extraordinario que sea como una especie de réplica de este congreso nacional, pero adaptado a la realidad de cada diócesis, para engrasar este engranaje de los mecanismos diocesanos para que toda la pastoral tenga esta dimensión vocacional.
Bueno, pues ya le hemos dado una vuelta al calcetín con tu presencia aquí. Hemos hablado de los seminarios españoles, de este vídeo, del congreso. Y no tenemos que olvidar que también estás presente en Roma. Estás en todas partes. Estás en Madrid, estás en Zamora y sigues en Roma, ¿no?
Y sigo en Roma estudiando.
¿Qué tal los
y formándome.
Estudios, Tino?
Pues muy bien, muy bien. A veces,
¿eres buen estudiante?
Pues hombre, procuro serlo. Sobre todo porque más allá de las capacidades de una persona que pueda tener, que realmente pues me está gustando mucho el tener esta oportunidad de estudiar y demás, pero más allá de las capacidades lo vivo sobre todo como una responsabilidad, porque al final pues es otro trabajo, otro encargo, otro servicio que la Iglesia de Zamora pues me ha pedido, el formarme bien pues para servir mejor.
Tino, gracias por haber estado aquí en el Espejo de COPE Zamora.
Gracias a vosotros.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.